Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecerles, felicitarles y animarles a que amplifiquen y desarrollen este debate. Quiero comentarles que por muchísimas razones, particularmente porque cuando fui alcalde postulamos a Quito como sede de este encuentro, nosotros estamos profundamente implicados en este debate. Y cuando postulamos que Quito o Ecuador pueda ser sede, no lo hicimos pensando solamente en los temas turísticos o logísticos. Lo hicimos pensando en que Sudamérica, América Latina, el Ecuador, el sur en particular, el sur más global de este planeta, tiene mucho que decir respecto del proceso de urbanización. Como veremos luego, la urbanización es mundial, evidentemente es un proceso global, pero es cada vez más un proceso de Asia, de África y de América Latina. Esto es muy claro. Si el proceso de urbanización del primer mundo es un proceso casi concluido, lo cual quiere decir que los grandes desafíos de la nueva urbanización son sobre todo los procesos del sur, de América Latina. Y eso tiene, digamos, unas características particulares. En segundo lugar, tengo la convicción de que es imposible transformar estas cosas si no hay modificaciones en cómo la sociedad lee sus problemas. Hay una responsabilidad de las autoridades, pero hay una altísima, una enorme responsabilidad de las sociedades. Si las personas, si las universidades, si los ciudadanos no leen adecuadamente los desafíos que tenemos, es imposible que planteemos los cambios que supone este proceso. Quisiera comenzar diciéndoles algunas cosas, ¿no? En este último año, nosotros hemos vivido más que en ningún otro cosas que valen la pena analizar. Durante los últimos meses tuvimos días de crisis ambiental en Beijing, varias semanas no era posible circular en Beijing, tuvimos una emergencia ambiental que sacó la mitad de vehículos en Madrid durante varios fines de semana. Hemos tenido un año gravísimo en términos de inundaciones en algunas de las ciudades que están en el Golfo, en los deltas. Con algunos colegas conversábamos hace un rato, en el Congreso de Smart City se presentó el estudio de proyección de cambio climático para el caso de México, y si tenemos este incremento de temperatura, Baja California ya no va a estar pegado al continente, Baja California va a ser una isla, y muy probablemente gran parte de la península de Yucatán ya no exista. Esto es lo que le pasa a Dakar, esto es lo que le va a pasar a Guayaquil muchísimas veces en relación al incremento de la altura del nivel del mar, etcétera, etcétera. Es decir, si comenzamos a construir los escenarios que tenemos, son escenarios muy complejos, muy complejos. Pensemos solamente que desde la perspectiva del cambio climático, el 70% de las emisiones de efecto invernadero son básicamente producidas en la ciudad. Y aproximadamente el 70-80% de esas emisiones producidas en la ciudad tienen que ver fundamentalmente con los vehículos privados. Y entonces podemos firmar todas las declaraciones de la COP21 que si no hay una modificación sustantiva en el modelo energético y de movilidad urbano, no será posible cumplir las metas que están planteadas. Entonces, esta es, digamos, uno de los elementos claves de una lectura global de la problemática urbana. Quizás el otro elemento muy grande tiene que ver con los procesos de desigualdad. Aquí hay, veo muchos abogados, pero gente que seguramente lee y estudia. Hace poco salió un libro que ha sido un bestseller planetario, que es el libro de Piketty, respecto de qué ha pasado con la desigualdad durante estos 20 años, y tiene conclusiones clarísimas. Hay un enorme incremento de la desigualdad. Es decir, esto es lo que ha pasado durante las últimas décadas en el mundo. Y esa desigualdad básicamente se expresa en las ciudades. Si bien hemos mejorado el tratamiento de pobreza, sobre todo por necesidades básicas insatisfechas, la brecha de desigualdad de las ciudades es cada vez mayor y va a terminar siendo insostenible. Eso en términos concretos significa que hoy casi 1.000 millones de personas que viven en las ciudades no tienen acceso a servicios básicos, que la tecnología se distribuye de manera absolutamente desigual, que grandes sectores de la humanidad no tienen acceso a la tecnología, o si lo tienen es para mandar un mensajito en el SMS, mientras los flujos y las velocidades de circulación del gran capital son enormemente rápidos. Entonces, varios de estos desafíos, insisto, que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con el modelo energético, con la nueva espacialidad urbana, plantean el escenario en el cual ahora hay que discutir esta cumbre de Hábitat 3. Entonces debe ser una oportunidad. Esto no se hace cada año, cada 6 meses, esto se hace cada 20 años. Y si bien no necesariamente la declaración es vinculante, va a permitir ciertamente establecer las directrices y orientaciones de que los gobiernos, los organismos de desarrollo, la propia sociedad puede hacer en los próximos 20 años. El Hábitat 4 se hará 20 años después, digamos en el 2036, algunos ya no estaremos o probablemente muy viejos para eso, pero estos 20 años se recordarán a Quito, Ecuador, como ahora recordamos a Estambul o Vancouver. Esa es la importancia que tiene. En ese sentido debe ser una responsabilidad de todos, y termino con esta pequeña cuña, involucrarnos en el debate, participar en el debate. A mí me desalienta mucho, porque ahora digamos que estoy trabajando en Flaxo, también no sé por qué razón, soy uno de los expertos a nivel global que se ha constituido un grupo de expertos para discutir y producir los documentos, y veo mucha más activa la discusión en gran parte de los países. Veo muy quedada la discusión en este país, y eso me apena terriblemente, porque somos el país que somos la sede y debemos, por lo tanto, activar un debate sobre las cosas que debemos decir. Entonces, a las universidades, a los municipios, a los investigadores urbanos, les aliento para esta participación. Yo voy a básicamente a trabajar 3 cosas. En primer lugar, voy a hacer una apretadísima síntesis de las principales tendencias de la urbanización ahora. Luego voy a trabajar un poco el concepto del derecho a la ciudad y los debates que ya hay ahora sobre el derecho a la ciudad. Ya hay documentos que están producidos, ya hay respuestas de países sobre los derechos. Hace un par de semanas llegó ya la respuesta oficial de los Estados Unidos diciendo que ellos están en desacuerdo con la creación de una cosa que se llame derecho a la ciudad. Y entonces ahí vamos a tener ya, evidentemente, unas disputas en relación a la propia configuración de esto. Y luego voy a reflexionar unos últimos minutos, si me alcanzan, sobre las implicaciones desde el punto de vista jurídico, aunque yo no soy abogado. Vamos a ir rapidísimo. Bien, esto quizás algunos compañeros me han oído, sigue a toda velocidad. Hay un proceso de urbanización enorme, gigantesco, irrefrenable. En este momento la mitad, un poco más de la humanidad ya es urbana. Pero la perspectiva es que hacia el año 2030 casi los 2/3 o los 3/4 de la humanidad vivan en ciudades. Este es el proceso en el caso de América Latina. Ustedes ven lo que ha pasado desde el 70 hasta acá. Es un proceso clarísimo de urbanización. La urbanización latinoamericana es una urbanización mucho más reciente. Cuando uno mira el patrón de urbanización europeo, eso ocurrió durante 150 años. Nosotros nos urbanizamos en 40 años. Y eso con países más rápido o más lento tiene implicaciones gigantescas, porque a veces uno puede pensar que no planificamos porque somos giles. No es así. No es fácil planificar una ciudad que estuvo pensada para 200.000 y le cayó en 15 años 2 millones. Esto no es fácil. No es fácil. No sé si me explico, ¿no es cierto? Porque a veces uno fetichiza, digamos, los procesos, ¿no? La ciudad es un tema complejo que tiene que ver con relaciones de poder. Es político en el sentido de político con mayúscula, ¿no es cierto? Tiene que ver con muchas capacidades y factores. Sigamos, por favor. Y esta es un poco la mirada que uno puede tener del mundo, ¿no? ¿Cómo ocurre el proceso de urbanización? Y entonces uno identifica claramente unas tendencias globales sobre las cuales no me voy a detener mucho. Primero, el aparecimiento de unas cosas, digamos, porque ya no hay un nombre muy claro, algunos le llaman áreas metropolitanas, grandes aglomeraciones urbanas, etcétera, que son concentraciones gigantescas, ¿no es cierto? Entonces, todo el área de Cantón en China tiene 50 millones de habitantes, la gran megalópolis de México, es decir, México ciudad más 240 municipios, tiene 29 millones de habitantes, 240 municipios, produce 31.000 toneladas de basura cada día. San Paulo, digamos, son 150 municipios, es un área que tiene casi 30 millones. Lo que tenemos acá, digamos, todo el eje de Kioto, Tokio y, digamos, toda la conurbación, el aparecimiento de unas cosas, digamos, que son gigantescas aglomeraciones urbanas y que configuran una nueva espacialidad. Esto nos plantea un desafío enorme, ¿no es cierto? Porque siempre pensamos en la ciudad dividida en el centro y la periferia de la ciudad. Siempre pensamos en la ciudad central, ¿no es cierto? Pensamos en ese tipo de ciudad y hoy tenemos configuraciones gigantescas, unas configuraciones que tienen unas complejidades administrativas, ambientales enormes. En segundo lugar, hay una tendencia general a fortalecer las ciudades de las costas. Esta es una tendencia planetaria. Hay un crecimiento mayor de las ciudades costeras que de las ciudades que están, digamos, en los continentes, que son mediterráneas. Y en tercer lugar es que no solamente crecen estas grandes metrópolis, sino en general el segmento también de ciudades intermedias. Ese es en términos generales como una nueva espacialidad. Pero si ustedes miran, ¿no es cierto?, esta es la costa este, esta es de Europa, dos procesos que se urbanizaron a lo largo de mucho tiempo, pero aquí en América Latina tenemos todo este gran proceso alrededor de San Pablo, toda la conurbación alrededor del Gran Buenos Aires, aquí tenemos algunas de las ciudades, Caracas, Bogotá, pero ustedes miran el enorme proceso que ocurre ahora fundamentalmente en el caso de la India, Asia, que es enorme. Entonces el proceso de urbanización es sobre todo un proceso del sur, ¿ya? De hecho, cuando uno discute las problemáticas de las ciudades, muchas de las problemáticas de las ciudades del primer mundo son la pérdida de población. Los problemas que tenemos las ciudades del sur son el enorme crecimiento de población, ¿no es cierto? Plantea desafíos diferentes. Para que ustedes se hagan idea del tamaño del desafío, las estimaciones que se hacen son que la infraestructura urbana que el mundo va a tener en el año 2050, el 70% de esa infraestructura todavía no está hecha. Esto es importante entender, es decir, el 70% de la ciudad que hay que construir en términos de infraestructura y físicos todavía no está hecha, se va a hacer en los próximos 30 años. Por lo tanto, la manera en que hagamos esa infraestructura es fundamental. ¿Vamos a hacer vías para los autos o vamos a hacer sistemas de transporte público? ¿Vamos a hacer ciudades dispersas con suburbios, con puertas cerradas o vamos a construir ciudades compactas? ¿Vamos a hacer ciudades para la gente o ciudades para los carros? Esos son temas que no son menores en relación al modelo de urbanización que está planteando. Sigue, por favor. Esta es un poco la comparación en el caso de América Latina. Sigue, vamos a ir rapidísimo, esto casi... Y esto plantea algunos problemas espaciales enormes, este que es terrible, que es efectivamente así. El otro día vi algunos estudios de países. En general hemos crecido en este periodo, en muchas de las ciudades grandes la población ha crecido en 2-3 veces, pero la mancha urbana en 10 veces. En el caso de México la relación era 2,6 a 11. Es decir, el ritmo de crecimiento demográfico es casi la tercera parte de la extensión de la mancha urbana. Sigue, por favor. Estos son algunos ejemplos, ¿no es cierto? Aquí tienen el caso de Bogotá, este es el Bogotá de la colonia. Este es el de 1950, o en el caso de Chile, o en el caso de Lima, Perú, que es ahora esta mancha gigantesca que va desde Callao prácticamente hasta los Andes. Hay un crecimiento enorme de un modelo de ciudad expansiva. Uno cree que está haciendo bien porque va haciendo barrios para sectores populares. El costo ambiental, económico que tiene la extensión de agua potable, de alcantarillado, etcétera, etcétera, más la profundización de un modelo de periferia, es desastroso. Tal como decía Arturo hace un momento, esto lo que implica es pérdida de densidades. Hacemos ciudades que se extienden y que crecen más en términos de comerse el área que en términos de su desarrollo demográfico. Y esto provoca evidentemente unos problemas gigantes desde el punto de vista del ecosistema o desde el punto de vista de la propia gestión urbana. Sigamos, por favor. Sigamos, hay algunas cifras. Este es uno de los ejemplos de las... Esta es la evolución de las tasas de motorización. El país con una tasa de motorización más alta es los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay más vehículos que personas, incluyendo los recién nacidos y los adultos mayores. En Estados Unidos hay 350 millones de vehículos y 320 millones de personas, más o menos. Es decir, tienes una tasa de motorización superior a 1. Sí me explico, ¿no? Es decir, hay más vehículos que gente. Esto es una cosa de locos. Nosotros en los 90, digamos, como América Latina, teníamos tasas de motorización muy bajas, 90. Hoy estamos acercándonos a 300 y 400. De hecho, la perspectiva es que podamos, en esta lógica, acercarnos a tasas de motorización que harían inviable la movilidad en las ciudades. En América Latina este año entrarán 80 millones de vehículos a las calles. El problema es que ya no hay calles. Entonces ahí uno tiene que decidir si vamos a hacer ciudades para los vehículos, hay que seguir tumbando casas y haciendo calles. El problema es que eso mueve carros, no personas. Las calles sirven para mover vehículos, no necesariamente personas, porque eso implica un cambio clave desde el punto de vista de la movilidad. Sigamos, por favor. Y esta es la evolución que es muy preocupante de lo que ocurre de lo que se llama repartición modal de transporte. Una ciudad, cuánta gente se mueve en transporte privado y cuánta gente se mueve en transporte público, cuánta gente se mueve a pie. La tendencia es a una pérdida progresiva del peso del transporte público y a un incremento del uso del vehículo privado. Esto es muy grave, porque eso termina siendo un modelo insostenible. Sigamos, por favor. El otro elemento que es clave, pero sobre esto solamente quiero plantearlo, es entender que vivimos en un contexto tremendamente globalizado. Y a veces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la globalización con la ciudad? Mucho, es absolutamente determinante. Si un país, por ejemplo, toma medidas que debilitan su estructura productiva, el efecto inmediato casi siempre va a ser la pérdida de empleo. Es imposible pensar en una ciudad linda y próspera con la gente desempleada. No sé si me explico, ¿no es cierto? Es decir, qué lindo, vea pintado, qué lindo está, y la gente no tiene empleo. No, eso no funciona así. Las crisis económicas tienen efectos directos e inmediatos, no solo por efecto de la transferencia al gobierno nacional, sino por la propia dinámica económica. Los municipios pagan impuesto predial, si los predios se deterioran en términos de su valor, ese impuesto baja, los municipios recaudan por patente, si la patente no funciona, eso baja, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Muchas de esas decisiones no son decisiones que toman los alcaldes, ¿ya? Hay que entender que hay una parte de eso que son básicamente dinámicas de carácter global y que por eso es tremendamente importante eso. Frente a eso, muchos han planteado que lo que tenemos que hacer es competir entre ciudades. Y yo sobre esto siempre alerto, porque ¿qué significa? Nosotros vamos a ser el cantón que más atrae la inversión. Entonces, el de al lado tiene algunas leyes ambientales, yo quito para que venga acá. El de al lado sí les cobra impuestos, yo quito para que venga acá. Y entonces la competición no es hacia el mantenimiento de los mínimos, es hacia la baja. Eso pasa con los salarios, ¿no es cierto? Entonces, qué bien, yo voy a atraer, porque entonces yo no obligo a la afiliación al seguro y pago los salarios que quiera. Atraigo supuestamente inversión. Entonces, eso plantea repensar si el factor central es esta atracción un poco despiadada de capital externo o fundamentalmente la generación de empleo. Todos los estudios demuestran que uno debe mirar en la ciudad más que el tema del capital, cómo se desarrolla el empleo. Y cómo uno tiene una estructura de propiedad relativamente diversa que sea capaz de mantener empleo en esa ciudad. Sigamos, por favor. No me voy a detener sobre eso. El tercer elemento que me parece clave tiene que ver con estas modificaciones en las estructuras institucionales. Y en esto, por lo menos este es mi punto de vista, en general se ha ido vendiendo, digamos, una idea de lo que yo llamo un municipio light, ¿no? Sobre lo que no se mete en problemas. Y creo que uno de los mayores es la regulación del suelo. Porque la regulación del suelo y la intervención de un modelo de regulación genera problemas. Porque produce, digamos, sin duda, una afectación concreta sobre eso. Si uno se declara loco, nadie le hace problema. El efecto de eso 20 años después es un desastre. Entonces, es indispensable establecer un marco regulatorio de todo, pero particularmente de eso. Sigamos, por favor. Aquí hay algunas cosas para los que estén interesados, por ejemplo, en relación al tema de la recaudación. Es facilito decir no hay que cobrar a nadie, la diferencia es que eso normalmente les afecta a los más pobres y eso beneficia normalmente a los más ricos. Si uno tiene una política progresiva clara, en cualquier lado del mundo el que más tiene, más paga. En algunos países lo que pasa es que el que menos tiene defiende al que más debería pagar y entonces ahí no sabemos para qué estamos funcionando. Esto es gravísimo porque la falta de recursos termina debilitando la capacidad de regulación y de servicios básicos. Sigamos, por favor. Sí. Sí. El otro elemento que es clave, y me parece que yo a veces cuando pienso en esto, no es solamente un problema, digamos, de las ciudades grandes, de las metrópolis, sino también de todas las ciudades, es un proceso aceleradísimo de modificaciones de la sociedad. Si las formas que antes teníamos tradicionales del barrio, la escuela, el colegio, la familia, el sindicato, esto no funciona mucho ahora. Digamos, uno puede tener relaciones mucho más intensas a través de las redes, por ejemplo, y uno puede tener otros tipos de formas de relación. Hay una gran transformación en las lógicas sociales. Y esa transformación nos plantea un problema muy serio respecto de cómo constituimos sociabilidad, cómo hacemos cohesión social. Ese me parece que es un desafío enorme. Uno respecto de eso puede tratar de muchas maneras, ¿no es cierto? Puede securitizar el debate de la cohesión social, es decir, los pobres, sobre todo los jóvenes, es muy probable que terminen siendo pandilleros. ¿Qué vamos a hacer? Poner policías. Error. Digamos, porque no hay manera de resolver eso. La manera es que haya inclusión social y que haya un proyecto de vida. Esa es la manera. Si por fuera de eso tienes acciones delincuenciales, tienes que enfrentarlas. Pero socialmente no puedes construir un discurso de exclusión de muchos de los sectores. Esto es clave, digamos, ahora en Centroamérica, en el caso de México, que lo discutimos, el caso de Venezuela es terrible, ahora Caracas tiene una tasa de mortalidad la más alta de América Latina, eso pasó hace poco en Juárez, pasó hace poco en Colombia, etcétera, etcétera. Sigamos, por favor. Y finalmente, sí, y finalmente me parece que es muy importante señalar, sigue, por favor, lo que yo llamo la diversificación de la problemática urbana. Y esto a veces a los colegas de Hábitat no les gusta mucho, pero si uno lee los documentos de Hábitat 2, en Hábitat 2 teníamos la buena ciudad y los problemas. Entonces, la buena ciudad es la que no tiene barrios pobres, etcétera, digamos la ciudad del primer mundo, la ciudad de las favelas, etcétera, la ciudad latinoamericana. Bueno, hoy ahora no existe tal bueno y malo, el mundo es más diverso. Uno encuentra procesos de pobreza urbana de reciente data, seguramente todos han visto lo que ha pasado en España, por ejemplo, en donde la crisis financiera provocó que cientos de miles de personas pierdan su casa, y entonces uno tiene pobreza nueva, urbana, en ciudades del primer mundo. No sé si me explico, ¿no es cierto? Uno decía, no, eso ya, eso a los pobres, eso es un problema del sur. No, no, ahora tienes pobreza urbana y problemas serios. Y una paradoja terrible de tener millones de casas y departamentos vacíos y cientos de miles de gente que no tienen dónde vivir. La financiarización de la vivienda hace que esa sea la irracionalidad. Construyes vivienda, pero como es sobre todo una mercancía, tienes una contradicción en relación a eso. Entonces, eso ya no es tan claro. Lo que ha pasado en muchas ciudades que han vivido procesos de desindustrialización. Detroit está en quiebra, ¿no es cierto? Y ahora en Chicago hay unos líos gravísimos. Ciudades que tuvieron base industrial, cuando se desindustrializan, provocan una caída del empleo y una quiebre prácticamente de esas temas. Pero también hay fenómenos que son increíbles, como la urbanización asiática, que uno no sabe, digamos, necesariamente cómo leer esos procesos. Los procesos de urbanización asiática son gigantescos, ciudades que han crecido a ritmos de 12, 13, 14, 15, 17% del PIB urbano en una década. Eso es una locura. O sea, ciudades enteras como Beijing, Shanghái, Guangzhou, o los propios casos, digamos, de Hong Kong, que se han hecho prácticamente en 20 años de la nada, generando una especulación inmobiliaria gigantesca. Entonces hay una problemática urbana muchísimo más diversa. Tal vez decir que en el caso de América Latina tenemos este problema en las grandes metrópolis, pero claramente un gran desafío en las ciudades pequeñas e intermedias. Sigamos, por favor. Frente a eso el planteamiento es simple. ¿Tiene sentido seguir haciendo más de lo mismo? Es decir, si hacemos más de lo mismo, ¿vamos a cambiar esta situación? La respuesta es no, no. Es decir, una lógica de incrementar lo mismo no es la adecuada. Y por eso se plantea el concepto de una nueva agenda urbana, ¿no es cierto? Sigamos, por favor. Esta agenda, nueva agenda urbana, debería ser capaz de afianzar las cosas que hemos avanzado, pero sobre todo mirar una visión estratégica e integral. Sigue, por favor. Sigue. Aquí yo planteo de manera muy polar, porque quisiera que activar el debate, como distintas visiones, donde uno puede ver la ciudad como una mercancía o como un derecho. Son dos formas totalmente diferentes de ver la ciudad. Uno puede ver la ciudad solo como recurso productivo, es decir, solo como factor para la reproducción del capital, o puede mirar la ciudad como un macro bien público. Son formas totalmente diferentes de ver, de planificar, de hacer arquitectura, de hacer derecho, de hacer economía, totalmente diferentes. Uno puede pensar en que no hay que regular el suelo. Digamos, en Chile hicieron eso durante casi dos décadas. Dijeron, no, el suelo es un tema de una mercancía. Y un Estado neoliberal yo lo tengo que regular. Entonces la gente puede construir donde a bien tenga. Claro, el tema es que el municipio, o sea, el Estado, tiene que construir después agua, alcantarillado, vías, autopista, etcétera, etcétera. Eso que se hace para los barrios ricos se deja de hacer para los barrios pobres. Entonces, no es que alguien gana y nadie pierde. No, esto no funciona así. La expansión de la mancha urbana versus la ciudad compacta a escala humana, la financiarización de la vivienda o entender la vivienda como un derecho, pensar que la ciudad es un valor de cambio, o sea, una moneda, una mercancía, o mirar las ciudades desde la perspectiva del valor de uso. Sigue, por favor. En fin, un sistema de transporte basado en el transporte público y modelos de movilidad no motorizados, o una lógica basada en el auto privado. Yo esto les digo, no es un problema, digamos, de México, de Quito, es un problema de ciudades de esta escala. Porque si ahora no toman las decisiones, van a llegar a tener esos problemas. No tengan ninguna duda. Ninguna duda. Es decir, estas ciudades de ese tamaño son perfectas para tomar decisiones estructurales respecto de estos temas. O ahora se construyen sistemas, digamos, de gestión territorial adecuados y de transporte, o después será mucho más costoso o incluso demasiado tarde. Y eso no siempre tiene el aplauso político, ¿no? Porque cuando uno hace una calle, le aplauden. Cuando hace una vereda, no le aplauden tanto, ¿no es cierto? Cuando uno inaugura una cosa para vehículos, está muy bien. Cuando uno pone bicicletas, no hay nadie que use bicicletas, ¿no es cierto? Y entonces no se logra esa transformación. América Latina es la región más desigual del mundo en términos de comparación entre la inversión de la movilidad motorizada versus la pública. O sea, si sumas las calles más lo que gastamos en carros, es casi 3 veces más que lo que gastamos en vías exclusivas y sistemas de transporte público. No sé si me explico, ¿no es cierto? Es decir, cuando tú comparas la inversión que haces para el vehículo privado versus las que haces para sistemas de transporte público, América Latina es la región más irracional desde ese punto de vista. Eso tiene que ver con que la voz de la movilidad es la del vehículo privado, es quien impone en definitiva la lógica de movilidad. Sigamos. Esta nueva junta urbana, desde la perspectiva de muchos de nosotros, debe tener en el corazón el concepto del derecho a la ciudad, porque pensamos que eso debe ser el elemento que organice eso. Al final voy a plantear algunos problemas de orden jurídico, pero quisiera, sigue por favor, plantear algunas ideas. Sí. Esto lo está ya en la Constitución. Esta es una de las pocas constituciones en el mundo que tiene incorporado el derecho a la ciudad. Sigue, por favor. Sí. Pensamos que el derecho a la ciudad debería entenderse básicamente como lo siguiente. Podría ser desde un llamado a la acción, digamos un imperativo, hasta, ojalá, una formulación de un nuevo derecho difuso y colectivo. Ese es el margen posible, ¿no es cierto? En el peor de los casos debería ser un llamado a la acción, un imperativo. En Hábitat 2 se planteó el derecho a la vivienda y un montón de gente dijo, están locos, van a poner derecho a la vivienda, después la gente va a reclamar. Bueno, 20 años después, casi 70, 80 países tienen en sus constituciones el derecho a la vivienda y han construido mecanismos para hacer vivienda de interés social. Hace 20 años eso parecía que estaban locos. Bueno, hoy también alguna gente plantea eso. Este concepto de derecho a la ciudad, desde nuestra perspectiva, debe tener, digamos, 3 pilares, 3 elementos constitutivos, y estoy hablando en general de una perspectiva universal, no solamente de Ecuador, sino global. El primero es que debemos asegurar condiciones materiales de vida digna de la gente que vive en las ciudades. Esto significa coberturas plenas de agua potable, de alcantarillado, de servicios, de conectividad, el derecho a la centralidad adecuada, condiciones de vida. A veces hacemos discusiones sobre la participación, sobre etcétera, y perdemos esta perspectiva, ¿no? El concepto del derecho a la ciudad comenzó con una discusión básicamente en Francia, es una discusión europea. Lefebvre lo planteó a finales de la década de los 60, comienzo de los 70, en una discusión de carácter más conceptual, yo diría político-cultural. Pero en los últimos años, quien le ha dado carne al derecho a la ciudad ha sido el movimiento social mundial y particularmente latinoamericano, que ha planteado vivienda, salud, etcétera. El segundo gran pilar debería ser la democracia, la posibilidad de que la gente de las ciudades pueda construir formas de democracia local. Esto significa la participación, la construcción de la ciudadanía, la obligación de gobiernos transparentes, de competencias claras, etc. Y la tercera pata que debería tener el derecho a la ciudad es el derecho, digamos, al buen vivir, a vivir adecuadamente, a tener empleo, a no ser discriminado, a no ser una mujer que le da miedo a salir al espacio público porque te agrede, digamos eso, hasta no tener los problemas que ahora tienen los refugiados, los migrantes en muchas ciudades del mundo, ¿no? Es increíble, digamos, estos meses que estaba más vinculado al debate global, uno lleva el problema de América Latina y te topas con el tema de los refugiados sirios, y ese es el problema de las ciudades, en muchas ciudades del Medio Oriente. Terribles, problemas terribles, ¿no es cierto? Entonces hay que entender que esta no discriminación debe ser extensiva. La idea es que el derecho a la ciudad en esta concepción no sea o lo uno o lo otro, sea lo uno más lo otro más lo otro. Lo que deberíamos plantear es que el horizonte de los próximos 20 años es que todos los ciudadanos de todas las ciudades del mundo tengan condiciones de vida digna, posibilidades de participar directamente en la estructura política de decisiones y no ser discriminados, que puedan desarrollar su proyecto de vida sin discriminación. Estoy haciendo una enorme simplificación de algo que es más complejo. Eso puede ser desde un llamado a la acción hasta un derecho consagrado en las estructuras constitucionales. Y esta va a ser uno de los grandes desafíos y peleas políticas que vamos a tener en Hábitat 3. Para los que quieran participar en eso, están cordialmente invitados. Estamos construyendo una plataforma por la participación de la sociedad y por el derecho a la ciudad a nivel global. Y esto lo vamos a hacer en Ecuador y a nivel global. Sigue, por favor. Aquí algunos temas, ¿no es cierto? Estos temas espaciales tienen que ver con el concepto de justicia espacial, suelo para vivienda, los bienes comunes, el acceso a servicios básicos, etc. Este ya es un desglose más preciso de lo que son esas condiciones materiales, ¿no? Porque ahora hay un concepto, a mí me gusta mucho este concepto de justicia espacial. La ciudad construida, digamos, es un conjunto de recursos y de dinámicas que no se distribuyen de manera desigual. Algunos autores hablan, por ejemplo, ahora del derecho a la centralidad. Unos están muy cerca de los sitios de valor de una ciudad, otros viven en unos sitios horribles y apartados. Ese derecho, digamos, a la estética y a la articulación de los territorios es el derecho a la centralidad. Entonces, aquí hay algunos desafíos de cada uno de estos pilares de los que no me detengo. Sigue, por favor. En el tema de democracia, gobernanza inclusiva, planificación, procesos participativos, etc. Sigue, por favor. Y en los temas de diversidad, todos los vinculados al empleo, al reconocimiento de actores, etc. Sigamos, por favor. Entonces, o enfrentamos esto con un incrementalismo, seguimos haciendo más de lo mismo, o efectivamente transformamos algunos de estos paradigmas. Esto no es fácil, esto no es fácil. Esto implica, digamos, esfuerzos enormes de modificación, sobre todo de las visiones que sociales tienen. El segundo elemento es que necesitamos visiones sistémicas. Hoy, lamentablemente, digamos, en una sociedad terriblemente marketinera, funciona más una cosita que se vende bien. O sea, un paquete, ¿no? Empaquetamos una vaina y eso se vende lindo, ¿no es cierto? Y ya. Además, en los medios el mensaje tiene que ser sencillo, claro, máximo dos palabras. La gente no tiene muchas posibilidades de pensar. Hay una especie de embrutecimiento, ¿no es cierto? De eso acaba de morirse Humberto Eco. Algunos que se han entristecido deberían leerle en lugar de entristecerse, deberían leerle. La sociedad sería mejor si leeríamos un poco más a Eco, porque eso permite entender que hay una capacidad de reflexividad de la sociedad. Hay que entender que hay que trabajar las distintas escalas y evidentemente los procesos participativos. Voy terminando, que ya no me queda. Es necesario constituir todo este conjunto de actores claves. Sigue, por favor. Y esto es lo último que quisiera plantearles. Hay mucha responsabilidad en lo que los gobiernos locales hagan en Hábitat 3 y el tipo de declaración que finalmente se negocie. Yo tengo la esperanza de que podamos conseguir una declaración buena. Es la esperanza, digamos, de ahí a que eso ocurra, quién sabe. Creo que si se mantiene un cierto espíritu como el de la COP, podemos conseguir cosas importantes. Uno puede tener muchas críticas a lo que sale en París, pero hay cosas totalmente nuevas. Hay un sistema de monitoreo futuro, aquí hay que construir un sistema de indicadores urbanos, hay mecanismos de financiamiento, responsabilidades concretas. Los documentos que se están produciendo en este momento, yo participo en varios de ellos, incorporan el concepto de derecho a la ciudad como el corazón de la nueva agenda urbana. Hay que ver qué países están de acuerdo o en contra, pero bueno, hay una cosa ahí. Pero es indispensable construir una masa crítica global y local. Si no hay gente que piense en estas cosas desde su responsabilidad, es imposible. Yo creo que el derecho a la ciudad es un elemento, un gran articulador, y por eso pensamos que hay que construir una poderosa red que sea capaz de incidir no solamente en Hábitat 3, sino en el futuro de las ciudades en las que habitamos. Esto es muy importante. Es en definitiva un ejercicio, digamos, de conciencia cívica planetaria que ahora nos da esta oportunidad. Muchísimas gracias.